Lo sabemos. Hablar del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar será un tema de conversación que tendrá tiempo de sobra para ser analizado durante los próximos años, pues esta fue su peor actuación en los últimos 44 años desde el Mundial de Argentina en 1978.
Y claro, si México lograba el milagro ante Arabia Saudita, la historia de siempre pudo repetirse, porque lo más probable era verse en los octavos con la selección de Francia que ganó el Mundial del 2018, algo que ahora le corresponderá al cuadro de Polonia.
Pero esta caída en la justa mundialista fue un tema de debate desde las redes sociales, y no solamente por el nivel de juego del tricolor, sino por quienes están detrás del control del combinado nacional, la Federación Mexicana de Fútbol Femex Food y la Liga MX, quienes le quedaron a deber a los fanáticos y seguidores de su juego.
Esa crítica entre aficionados y comentaristas que vaticinaban ese fracaso que vimos el miércoles enardeció, generando incluso una crítica desde la televisora de Chapultepec sobre cómo los dueños del balón priorizaron los intereses económicos por encima de la calidad. Algo que, honestamente, ellos también tuvieron algo que ver. No por nada lo calificaron como una autocrítica.
Siempre han dominado al fútbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores que utilizan el fútbol como herramienta política y personal a cambio de favores, los de todos, incluimos a todos. Urgen medidas concretas, la afición lo merece.
Y es que la sombra de la televisora de San Ángel en la administración del fútbol en México siempre fue blanco de críticas desde hace años, y no solo entre aficionados, sino por los mismos analistas deportivos que acusan que su injerencia hace daño al balompié nacional.
Sí, hay que pedir la cabeza de alguien importante. El fútbol mexicano no puede seguirse manejando como se maneja hasta ahora. Es un fracaso rotundo. Se ha venido cayendo dramáticamente, dramáticamente, y no pasa nada. Mi querido Emilio, hazte un lado. Emilio Azcárraga, hazte un lado. Deja el fútbol mexicano en manos de alguien que sepa. Hazte un lado, por favor.
La cadena de errores y omisiones para que esto sucediera no radica únicamente en los pies de quienes representan a México en la Copa del Mundo. La raíz de ese problema radica incluso desde la formación, impulso e imagen de cada futbolista que puede lograr llegar a esa cima.
Por ahora el tema se presta para analizar cómo se manejan los negocios de la imagen del seleccionado nacional y qué se juega en materia política y económica. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber: ¿qué detonó esta pésima e histórica actuación en el tricolor? ¿Qué intereses los protegen? ¿Están exentos de corrupción? Y sobre todo, ¿qué se juega por fuera cuando ellos patean el balón?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Este episodio va dedicado a Andrés Torrecheca, quien nos pidió hablar de este tema. Tú también puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Andrés Gómez, quien es más que un aficionado al fútbol, pues tiene una maestría en gestión deportiva por la Universidad Pompeu Fabra.
Andrés Gómez, bienvenido a Tribu Política. Muchísimas gracias por estar aquí. Después de la actuación de la selección en el Mundial, ha habido pues muchísimas voces de personajes y sobre todo políticos que han llamado a John de Luisa y a otros directivos a comparecer ante instancias públicas. Para entender esto desde el principio, ¿qué es la selección? ¿Es una empresa? ¿Es una organización civil? ¿Es un órgano del gobierno?
La selección es un ente que forma parte, digamos, de la Federación Mexicana de Fútbol, o que todo el mundo conoce como Femex Food o como FMF. La federación es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, no tiene nada que ver con el gobierno y no, en teoría, no genera dinero o no es su principal objetivo. Su principal objetivo es la promoción del deporte, en este caso específico del fútbol, obviamente, alrededor de todo el país y en diferentes ámbitos. Esta federación, su máximo órgano de gobierno, digamos, es una asamblea general que la incorporan los distintos sectores, que es lo que le llaman ellos, que son básicamente 5. Obviamente cada sector tiene diferente porcentaje de votos. El más importante es la Liga MX, es decir, los 18 equipos de primera división que conocemos. Después le sigue la segunda, bueno, la expansión se llama ahora, tiene el 5% de los votos. Después lo que se llama segunda división, pero que en realidad es la tercera división, que es el 18%. Luego la tercera, que en realidad es la cuarta, que es el 13%. Y luego el sector amateur, que es, digamos, todo lo que no es profesional, con el 9% de los votos. Esto conforma la asamblea de la federación. Después esta asamblea escoge un presidente, un vicepresidente y, bueno, empieza a trabajar. Y las elecciones como un ente que forma parte de la federación, que nos representa en el fútbol, en los torneos que organiza la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol. Y cabe destacar, creo, para esta pregunta que hacías, que es la única federación en México que es totalmente sustentable financieramente. No depende de recursos públicos, por lo menos a nivel élite. Seguramente pues hay gobiernos que construyen canchas, ¿no? Eso seguramente pasa. Pero a la federación, ninguna entidad del gobierno federal le entrega presupuesto como a, yo diría, todas las otras federaciones, la de natación, la de taekwondo, la de tiro con arco, la que me digas, seguramente dependen en su gran mayoría de dinero público.
Lo que hace mucho la selección, como todas, pues hace uso de los colores, de los escudos del país, pues de toda esta parafernalia nacionalista. Entonces, en ese sentido, preguntarte si a nosotros como mexicanos, mexicanas, como afición, ya sabiendo cómo opera la Femex Food, ¿nos debe algo? O sea, ¿nos debe dar algún resultado a nosotros?
Sí, es una pregunta compleja y creo que sobre todo en el deber ser, es decir, en teoría, digamos, en el papel, pues no nos debe nada. Es una empresa que se sustenta con dinero privado de empresarios, algunos más grandes, otros más pequeños. Eso es otro tema, pero digamos, no usa de dinero público, no usa de nuestros impuestos, pero sin duda es de interés público. Es el deporte principal del país, el que más gente sigue en el país, con diferencia además. Y bueno, ya vimos lo que pasó ayer. La ciudad se detiene, el país se detiene para ver el partido. Entonces no nos debe nada en papel, pero sí es algo que nos interesa a todos y que además todos tenemos una opinión y que además nos representa frente al mundo. Al final del día, el mundial de fútbol es el mundial más seguido también de lejos y pues sí es como una carta de presentación de México ante el mundo. Entonces, pues no nos debe nada, pero sí tienen cierto compromiso con la gente que lo sigue y que además de forma indirecta pues paga un boleto para ir a verlos, compra la camiseta, ve las transmisiones deportivas, ¿no? Todo esto.
Digamos que más como una responsabilidad como consumidores, ¿no? Podríamos verlo por ahí.
Sí, yo creo que es más por ahí de consumidor más que de funcionario o de... Sí, de funcionario, ¿no? Es más de consumidor, como más como de una marca, pero una marca que nos interesa a todos y que al final también tiene un componente aspiracional porque muchísimos niños y niñas ahora cada vez más su sueño es jugar en la selección mexicana y cantar el himno en un mundial. Entonces, como que todos nos queremos sentir ahí y solo hay 11 que pueden sentirlo, entonces todos queremos estar ahí.
Ahora que lo mencionas, Andrés, te voy a hacer la pregunta del millón. Por estadística, somos un país muy poblado, futbolero. La estadística nos dice que debe haber 11 grandes jugadores. ¿Qué es lo que suele fallar?
Yo creo que hay muchísimos factores, obviamente, unos más fáciles de resolver que otros. Yo creo que hay muchos muy estructurales. Empiezo por uno que me parece clave y es que sí, somos 130 millones, ¿no? Esta frase que siempre decimos de somos 130, ¿cómo no hay 11 que puedan jugar fútbol muy bien? Pues sí, somos 130. Bueno, para empezar, la mitad son mujeres, es otra disciplina, es otro mundial, vamos mejorando, pero no, ya no somos 130 millones, ya somos la mitad. Y luego, además del total de esos 130 millones, alrededor del 24%, o sea, uno de cada cuatro viven por pobreza alimentaria, no tiene que comer, no, o sea, sufre por comer en el día a día. Entonces, obviamente eso afecta en tu desarrollo de niño y de adolescente. Si no te alimentas bien, es mucho más complicado que pienses en hacer deporte, por supuesto. Y además, aunque lo pensaras, pues no vas a crecer igual. El desarrollo en general es mucho más complicado. Entonces, ahí ya perdimos un montón de los famosos 130 millones. Hoy el presidente decía que a lo mejor faltan más escuelas, que si ellos pueden ayudar. Yo creo que escuelas sí hay. Todo el mundo ubica una cerca de su casa donde juegan fútbol los niños. Donde yo creo que está el primer problema es una vez que se vuelve algo serio, digamos, de que ya no solo estás jugando fútbol con tus amigos de la primaria, sino que sí tienes cualidades físicas o técnicas o atléticas. Creo que hay un problema de formadores de fútbol y esto se conecta con lo siguiente que voy a decir, que es que el mejor fútbol de este planeta se juega en Europa, nos guste o no. O sea, es un deporte totalmente europeo centrista y además tiene un componente de que todo ahí está muy cerca. Entonces es muy fácil que si España quiere crecer, contrata al mejor entrenador que está en Holanda o al que está en Bélgica o lo que sea, porque además tienen libertad de movimiento. Aquí no es tan fácil. Entonces creo que hay falta de formadores porque solo hay un lugar donde estudiar, que es en la Federación Mexicana. Es muy raro que traigan a un extranjero a formar niños o jóvenes, ya más bien más jóvenes, ¿no? Ya más de 12, 15 años. Y luego, una vez que llegan al profesionalismo, digamos estos que ya conocemos en la Liga MX, pues la Liga MX, por más errores que tenga, que tiene muchos, nunca va a estar cerca de las ligas europeas, sobre todo en las cinco principales ligas europeas. Si ahorita vemos las selecciones, digamos, sorpresa, ¿no? Pienso en Marruecos, pienso en Japón, incluso Senegal. Son tres selecciones que, pues, para nosotros son países pequeños, incluso algunos consideramos pobres, ¿no? En Marruecos y Senegal. Y sí lo son como países, pero sus jugadores, sobre todo el 11 titular, pero prácticamente todos juegan en Europa en las cinco ligas principales. Entonces, como que el común denominador está ahí. El mejor talento está ahí. Simplemente entrenar con los mejores te hace mejor. Y aquí tenemos muy pocos, y los pocos que tenemos juegan muy poco o juegan en ligas más chicas como la holandesa. Son como los dos factores que veo. La falta de formadores ya a la hora de hacerse más en serio, digamos, en la juventud. Y luego ya que llegan a la élite nacional, que es la Liga MX, pues se quedan ahí porque pagan muy bien, porque están muy cómodos en su país, porque hablan el idioma, porque las transferencias que piden los clubes son muy altas, porque según ellos ya invirtieron mucho en los jugadores. Y entonces tienen toda su vida, toda su carrera, pues a lo mejor una carrera muy buena en la Liga MX, y son el mejor jugador de la Liga MX, pero nunca van a estar al nivel de los que juegan en Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia, ¿no? Entonces creo que son como los dos grandes temas.
Esto puede ser debatible, pero yo lo veo como que hay un clima de permisividad, ¿no? En los últimos años hemos visto a los seleccionados envueltos en escándalos y nunca pasa nada. Sus contratos publicitarios siguen, si se les sanciona es algo muy leve o que a lo mejor no juegan unos partidos y ya. ¿Tú qué piensas de este tema, Andrés?
Sin duda alguna, los futbolistas en México y en el mundo viven en una burbuja muy alejada de su realidad. Juegan en otra, con otras reglas, digamos. Hay casos tanto internacionales como nacionales de violencia machista que pues a lo mejor les daña un poco la reputación, pero después de un par de meses se les olvida a todo mundo y vuelven a cobrar sus contratos publicitarios, etcétera. Creo que se conecta con lo primero que dije de que todos queríamos ser ellos, ¿no? Entonces, como queremos ser ellos, como que les perdonamos más lo que hacen. Además, vivimos en un país y en una sociedad y en un mundo ultra patriarcal. Entonces, complicado salirse de esas dinámicas en un deporte que además hasta hace muy poco era considerado solo para hombres. Son como muchas dinámicas que atraviesan a los jugadores que sin duda alguna les dan como un estatus que no deberían tener, especial, más importante, VIP. Y también por eso a veces se cree que no podemos exigirles, ¿no? Porque son como estas superestrellas que no se les puede exigir.
La política y la corrupción no es ajena a los problemas de la selección nacional, pues incluso jugadores se han visto inmiscuidos al usarlos como plataforma para seguir explotando su popularidad y así alcanzar otros intereses. Tal es el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Otro caso que resonó recientemente fue cuando el ex técnico de la selección Miguel Herrera, junto con otros jugadores, pidieron dar su apoyo a los verdes. Esto desde redes sociales en clara referencia para favorecer al Partido Verde Ecologista de México. O no olvidemos cuando Rafa Márquez estuvo involucrado en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas y lavado de dinero, caso por el cual estuvo en la mira mediática hasta que resultó absuelto de cargos.
Mientras que en corrupción tampoco podemos dejar de lado el caso de los cachirules, el escándalo más fuerte en la historia del seleccionado cuando fueron alineados a cuatro jugadores con documentos falsos en el premundial juvenil de Guatemala, lo que le costó su boleto a la Copa del Mundo de Italia 90.
Más recientemente, en 2019, varios seleccionados se vieron envueltos en escándalos por salir de fiesta y con mujeres estando en concentración, algo que ya había ocurrido en septiembre de 2010 en una reunión clandestina en Nuevo León. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Andrés Gómez, experto en gestión deportiva.
Andrés, también vimos muchas reacciones por parte del empresariado ante la actuación de México en Qatar. Yo quisiera saber cuál es el papel de los empresarios en esta asamblea de la que ya nos contabas dentro de la Femex Food. Por decirlo de alguna manera, ¿quiénes son los dueños del fútbol en México?
A ver, hay 18 equipos en primera división que son los equipos pues más importantes, los que nutren a la selección, los que generan el dinero, los que mueven el fútbol en México al final del día. Uno de los temas que todo el mundo critica y que tiene razón es que hay gente, empresas que tienen más de un equipo. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Grupo Orlegui, que nace porque compra a Santos, se lo compra a la cervecería Modelo cuando Modelo decide que ya no quiere estar en el fútbol, pero ahora también tiene Atlas. y entonces tiene dos equipos en la Liga MX, y eso suena raro porque puede ser un conflicto de interés. Es decir, cuando se enfrentan, ¿qué pasa? ¿No? Pues el dueño es el mismo, o luego se venden jugadores uno a otro. Bueno, ese es un grupo importante. Otro grupo importante es lo que conocemos como Grupo Pachuca, que como su nombre lo indica, nacen cuando compran en Pachuca, hace principios de este siglo, pero luego también compran a León, entonces tienen otra vez dos equipos. Después está, por supuesto, TV Azteca, que oficialmente solo es dueño de Mazatlán, pero todo el mundo sabe que tiene intereses en el Puebla, es decir, tiene acciones o algún acuerdo con los dueños del Puebla. Y luego está Televisa, que ya no tiene dos equipos, pero es otro de los grupos importantes porque pues en el pasado dominaba todo lo que tenía que ver con la federación y porque el América es el club más, uno de los dos clubes más populares en el país y porque, bueno, tiene injerencia en todo Televisa. Estos cuatro grandes grupos son los que todo mundo conoce como los dueños del fútbol. Si te fijas, solo son 7 equipos de 18, o sea, son, ni siquiera son la mayoría, pero como que nadie se atreve a ponérseles enfrente. Los otros dueños de los equipos se alinean. Y hay otro grupo que tiene 2 equipos, aunque uno está en venta, que es el Grupo Caliente. Tienen a los Xolos de Tijuana y al Querétaro, pero el Querétaro está en venta por obligación, por lo que pasó hace poco menos de un año en el estadio. Y además es un tema más complejo todavía, porque además de que es dueño de 2 equipos, patrocina 16 de los 18 o 15 de los 18. Entonces tiene intereses en todos lados. Estos son como los dueños del fútbol, son los que toman las decisiones, es política pura, ¿no? O sea, te entrego la federación y tú me das la liga, en el sentido de quién la domina o quién la controla. Tú escoges al seleccionador mayor, pero yo pongo al de la sub-23, lo que sea. Son negociaciones que no conocemos, que podemos especular, ¿no? Por quiénes terminan en cada puesto, pero son los dueños del fútbol. Hay dueños más pequeños, por ejemplo, en Juárez es Alejandra de la Vega, que es una empresaria local que, pues, con esfuerzo mantiene el equipo y para esa toma de decisiones prefiere juntarse con quien se lleve bien o cosas de ese estilo, ¿no? Son quienes toman las decisiones. Como ya dije, se reparten los puestos casi como si fuera un pastel y así ha sido por muchos años y lo sigue siendo.
¿Y cómo afecta esto a la composición de la selección o a su desempeño?
Para empezar, se vuelve un grupo muy cerrado, o sea, 6, 18 dueños, sí, en teoría los de expansión también opinan, en teoría los de la segunda división también, pero en la práctica tienen muy poco peso. Entonces, termina siendo que 5 hombres, además, deciden todo lo que pasa en el fútbol y con sus intereses de por medio, por ejemplo, el económico, supongo que es el más importante. Hasta hace muy poco se decía que el fútbol no era negocio en sí solo, o sea, como entidad única. Si yo tenía un equipo de primera división, perdía dinero. Pero te daba otros beneficios, por supuesto, te llevabas mejor con los gobiernos locales o negocios al lado por el fútbol, ¿no? Hasta hace muy poco, muchos equipos de primera división perdían dinero. Ahora hay un nuevo cambio en el paradigma de gestión y cada vez son negocio. Sí, se vuelve rentable. Muchas veces usaban la selección, que siempre ha sido rentable, como para cubrir esas pérdidas, ¿no? Entonces yo tenía al Morelia y al Puebla y perdía mucho dinero, pero entonces metía mi cuchara en la selección mexicana y de ahí sí, porque los dividendos, como no tiene fines de lucro, los dividendos de la federación se reparten entre todos. Entonces, pues ahí podía conseguir algo de dinero o de poder o ambas.
Interesante esquema, ¿eh? ¿A esto qué significa el mensaje en el noticiero más visto de Televisa ante el fracaso de la selección? Sobre todo porque es una de las primeras empresas de televisión hablando de que deberían entrar más jugadores al negocio de los derechos de transmisión. ¿Cómo podemos leer este movimiento?
Es muy interesante, ¿eh? Estaría muy bueno saber. O sea, yo confío en que Denise Merkel lo escribió ella sola, pero también creo que no puedes decir ese mensaje si no tienes el visto bueno de tus jefes. Entonces estaría bueno saber qué tanto visto bueno le dieron sus jefes. Y es sin duda, no sé si contradictorio o cómo es llamarlo, porque hasta hace muy poco Televisa dominaba la federación y tomaba básicamente todas las decisiones que pasaban ahí dentro. Poco a poco fue perdiendo poder. Esto que decías de los derechos televisivos, pues antes había 2, Televisa y TV Azteca, y se acabó y solo puedes ver a tu equipo en esos 2 canales. Ahora hay algunos equipos, pienso en Monterrey, por ejemplo, o en León, que los transmite Fox Sports, que es la televisión de paga. Pero la selección sí se la sigue vendiendo solo a Televisa y TV Azteca y sigue siendo el producto estrella de la federación y del fútbol mexicano. Entonces es interesante porque parecería desde hace algunos meses o quizá un año o así, que Azcárraga o Televisa o las 2 están intentando hacer las cosas diferentes, por muy raro que suene. Y parece que más bien los que lo detienen son los otros grupos empresariales, los Pachuca, los Orlegui, los TV Azteca. También, por ejemplo, se filtró hace unos meses que la liga quería como hacer un nuevo proyecto donde los derechos televisivos se negociaran en conjunto en vez de equipo a equipo, lo cual para equipos grandes como América y Chivas no es buena noticia porque cobrarían menos dinero. Pero se filtró que quien lo propuso fue Televisa, lo cual es muy extraño porque es el dueño de la América, pero es mucho más profesionalizador eso, por supuesto, lo vuelve mucho más meritocrático, por decirlo así. Parecería que los impulsos que nos mantienen donde estamos vienen de otro lado, lo cual es muy extraño cuando hablamos de Azcárraga y de Televisa. Y el mensaje de ayer pues va en el mismo sentido, ¿no? Es decir, yo estoy dispuesto quizás a perder un poco de poder, a perder un poco de estatus, pero a que la cosa mejore, pero hay otros que no me dejan, ¿no? Como que por ahí sonaba, es lo que podemos leer desde afuera sin saber qué pasó entre Denise Merkel y sus jefes.
¿Qué crees que pase ahora con John de Luisa y los directivos de la Femex Food tras este gran fracaso?
Complicado. Hoy se decía que John de Luisa está ratificado para otros 4 años y John de Luisa, en estas negociaciones, ¿no?, que decíamos de quién escoge a quién, John de Luisa está puesto ahí por Televisa claramente porque él trabajaba en Club América. Entonces, pues no creo que su puesto esté en peligro. Creo que podrían venir cambios en otros lugares. Por ejemplo, hay un puesto que es el director deportivo de selecciones nacionales. Hubo un cambio hace muy poco. Estaba Gerardo Torrado, exfutbolista conocido por todo el mundo. Y ahora está Ordiales, que otra vez en estas negociaciones que no sabemos, pero todo el mundo conocemos, parecería ser gente de Salinas Pliego. Entonces está repartido así. El principal candidato a la selección suena a ser Guillermo Almada, que era el entrenador de Pachuca, o sea, otro grupo. O sea, como que cada puesto lo tiene uno de los grupos principales. Y si eso se confirma todo, pues parecería que todo se mantiene igual, ¿no? Nos repartimos la federación en pedazos. Televisa se queda con la parte más directiva de negocio, Azteca con la más deportiva y Pachuca con la dirección técnica, que es lo que está en el día a día, ¿no? Se antoja difícil que cambie. Yo creo que este es un golpe suficientemente fuerte para que sí hubiera cambios, pero en este país también sabemos que hay golpes y luego no pasa nada en todos los ámbitos, ¿no? Política, deporte. Entonces, no soy optimista en el tema, la verdad. Creo que todo se va a mantener más o menos igual. Creo que quien tome el puesto de director técnico y todo lo que tenga que ver con la parte deportiva tiene un trabajo complicadísimo porque la afición está enojada, está dolida, como debe ser. Y el proceso que viene no es fácil porque como somos locales no hay eliminatorias, entonces hay muchos menos partidos importantes, no clasificamos a Juegos Olímpicos en otro fracaso de la federación y tampoco al Mundial Sub-20 en otro fracaso de la federación. Entonces, quien tome el puesto tiene un trabajo complicadísimo y a menos que haya cambios estructurales, pues la va a pasar mal. Y también creo que estos cambios estructurales, o sea, aunque hiciéramos todo bien ahorita, todo bien, que no va a pasar, no habría resultados en 4 años, habría resultados en 8, 12 quizás. Entonces, la afición pues habrá que manejarla de alguna forma, ¿no? Pedirle paciencia, pero dar pasos en la dirección correcta y no estoy seguro de que estén dispuestos a dar esos pasos en la dirección correcta.
Andrés, como yo entiendo, gracias a toda la información que ya nos has compartido para darnos contexto, el fútbol en México ya es un negocio tal y como está, ya no hay que moverle nada. O sea, si ganamos juegos, pues vamos de gane, pero en sí no afecta el status quo de quienes ya están haciendo dinero con el fútbol.
No, no parecería. Quizás en un porcentaje, es decir, sí va a haber gente que se va a enojar y no va a comprar la próxima playera, por decir algo, ¿no? Sí va a pasar. Pero no creo que en un porcentaje lo suficientemente significativo. Al final, como decíamos al principio, este sentimiento de patriotismo y quizás nacionalismo a veces, pues en 6 meses que jueguen otra vez contra Estados Unidos y no sé qué, se te va a olvidar y te vas a querer comprar la playera y vas a estar viendo el partido y vas a comprar chelas con tus amigos. Y el fútbol y los deportes en general no son muy racionales normalmente nuestros gustos y pasiones, ¿no? Termina siendo totalmente pasional. Entonces nos apasiona el fútbol, nos gusta la selección mexicana y pues ahí vamos a estar en 6 meses y en 4 años seguramente. Por eso es tan complicado que sí pase algo, porque como negocio, como producto, funciona. Y porque hasta este momento, la verdad es que los resultados que teníamos tampoco eran tan malos. Siempre soñábamos con el quinto partido, pero no somos un país top 16 en básicamente nada, solo en PIB, pero una vez que lo haces PIB per cápita, ya no lo somos ni de cerca. Entonces, solo somos top 16 en cosas malas, ¿no? En corrupción, en impunidad, etcétera. No eran resultados como fuera de lo que somos como país, pero al mismo tiempo somos tan futboleros que esperamos más, pero no eran tan malos. Este sí me parece un resultado muy malo. O sea, no llegar ni siquiera al cuarto partido sí me parece un resultado muy malo. Pero lamentablemente creo que la afición ahí va a estar, ahí vamos a estar en un año apoyando de nuevo. Entonces el status quo sí será afectado en un porcentaje, pero no creo que en un porcentaje significativo.
Sin duda, los tejemanejes que hay detrás del fútbol mexicano dan cuenta de los importantes intereses que se juegan cada 4 años. Sin embargo, si estas conductas persisten, estaremos más perdidos en esta crisis de calidad para el futuro del seleccionado y la Liga Nacional.
Y lejos de solo decepcionarnos sobre el actuar de sus jugadores, es necesario que se empiece una nueva era en el combinado nacional, pues existen empleos y recursos en juego por el simple hecho de ver a la selección mexicana en el Mundial de Fútbol.
Por ahora, la Federación Mexicana de Fútbol, patrocinadores y autoridades deberán analizar cuál es la estrategia rumbo al Mundial del 2026, donde nuestro país compartirá sede con los Estados Unidos y Canadá. Será el tercer Mundial de México en su historia, por lo que deberá existir un golpe de timón si quieren que esto no termine igual o de plano peor.
Pese a todo, ESPN contempla que se vive la mejor época económica para el fútbol mexicano, con ingresos para la Liga MX de 900 millones de pesos.
Si quieres saber más sobre los negocios turbios de la FIFA en el mundo, te recomendamos el podcast Dinero Mata Balón, realizado por Audiocentro.
De nuestra casa productora, también te sugerimos escuchar la radio del Mundial, para que te mantengas al tanto de lo que ocurre en la Copa del Mundo de Qatar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.